Hagamos un experimento sociomatemático.
¿Cómo sería?
Comprobar empíricamente las posibilidades de que la mitad de un país elija una cosa y exactamente la otra mitad elija otra.
Pues, poco probable, digo, son millones de personas. Usted dice, por ejemplo, hay dos colores, rojo y azul. Mañana salgan con el color que prefieran.
Sí, y casi con un margen de error de 0, la mitad sale de azul y la mitad de rojo. Lo sé, es muy poco probable, pero...
¿Pero qué?
Pero Perú.
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El mundo a la mitad, amigos y amigas. Experimento Perú es un éxito total.
Chale, ¿no?
A ver. Domingo Castillo denunció fraude.
Sí.
Keiko era presidente.
Ajá.
Castillo la alcanzó. Dejó de denunciar fraude.
Ya, no,
automáticamente
hay más fraudes, claro, sí.
Se contaron los votos rurales o parte de ellos. Lunes por la noche, Castillo gana la segunda vuelta.
Wow.
Castillo es el presidente, sí, de Perú. Pedro,
ajá,
Castillo, de él hablamos. Martes faltan procesar los votos del exterior. Que bueno, hay mucho peruano fuera del Perú.
Pues claro, sí.
Son
pues,
muchos,
sí,
votos que restan procesar, pero se supone no van a revertir la tendencia. La cuestión es que en estos,
ajá,
momentos estaríamos en condiciones de decir que Pedro Castillo es el presidente virtual, presidente de Perú,
sí,
¿no?
Sí.
Igual sabíamos que ganase el que ganase,
ajá,
esto iba a ser muy, muy complicado.
Está complicadísimo.
Y complicadísimo,
güey.
Complicadísima, sí, la gobernabilidad, complicadísima.
Totalmente.
Una serie de cosas que habrán que, bueno,
ajá,
sentarse a dialogar. En extremos donde el diálogo es muy complicado,
pues sí,
porque
claro,
están justamente a extremos. Y donde, en otro orden de cosas, hay que ver cómo se sientan a dialogar.
Exacto.
Sí, quién,
sí,
desde arriba y quién desde abajo.
Pues claro.
Quién desde la victoria, quién desde,
ajá,
la derrota. Y en el sentido de que parece, justamente en la introducción del programa lo decíamos, tan poco probable que sea tan ínfima la diferencia.
Sí.
Estamos hablando de 50,2 contra 49,8.
Exacto,
o sea, esa,
sí,
es la,
sí,
diferencia de la que estamos hablando
en la nada
entre Keiko Fujimori, entre Pedro Castillo, virtual ganador, y Keiko Fujimori. 82.000 votos, amigos. Vendría a ser un estadio lleno,
sí,
pero para los millones de habitantes que habitan una nación,
pues claro, no
es
manches,
realmente ínfimo. Tengamos en cuenta este, ajá, dato, que vi, no vi que nadie lo destacara, pero 82.000, 80.000 más o menos son los votos de diferencia entre un candidato y otro,
sí que sí,
en esta segunda vuelta.
Ajá.
1.000.000 de votos fueron nulos.
Ah, no manches, güey.
O sea, es,
wey,
infinitamente
es un
mayor
de gente que
la
dijo,
cantidad. Que dijo, no quiero
no,
ninguno.
Ni este, ni este.
O, exacto, sí, una radiografía del,
wow,
descontento de Perú con la política.
Pues claro.
Bueno, mejor dicho, con los políticos. Porque
sí, sí,
hay otro dato,
sí,
que,
claro,
muestra que Perú no está descontento con la política porque fue altísima la participación.
Claro, claro.
Por lo tanto,
no,
es con los políticos, con,
pues,
la clase,
claro,
política.
Sí, 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 sí.
En fin, así las cosas, amigos. Cosas impactantes que van dejando las elecciones en México.
Sí, güey.
En todo este proceso que fue el fin de semana y que se van conociendo datos y demás, Morena ganó varias gobernaturas que estaban en juego, ganó en muchas partes,
sí,
el gobierno, digamos, el partido gobernante, perdió en otras, el PRI-PAN-PRD imaginaba seguramente una mejor elección, el Movimiento Ciudadano debe estar celebrando que gracias a Guadalajara sigue pisando fuerte en Jalisco.
Sí, sí.
En fin, pero quiero mencionar dos detalles, no tan detalles,
ajá,
digamos. Uno es la cuasi pésima elección de Morena en la Ciudad de México.
Chale, ¿no?
No le,
sí,
fue nada bien.
Nada.
Hay chistes,
sí,
por ahí que andan mostrando una especie de México Este y México Oeste,
ajá,
como el México donde ganó Morena.
Claro,
México,
claro,
comunista, decía, como, así como parafraseando,
póngale,
a la vieja Berlín.
Ajá.
México,
totalmente,
del Este y México del Oeste, dividida.
Se puede dividir perfectamente.
Perfectamente.
Sí, para
allá, pa allá Iztapalapa, para allá y para acá,
sí,
bla, 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 y Magdalena y así.
Bueno,
pero bueno,
otra,
sí,
elección que también quedó dividida casi a la mitad, ¿no?
Sí, quedó
la de México,
totalmente
completa, ¿no?
Quedó dividida,
o
a la,
sea,
mitad.
También se podría dividir un país.
Sí.
Podríamos dividir casi todos los países últimamente a la mitad.
¿Qué pedo?
Y que todos sean felices.
Claro, claro.
No sé si se puede llevar a cabo, obviamente. ¿No?
Todos los países,
pero,
o sea, todos. todos los países divididos.
Exacto.
Decimos, a ver, sí. Nada. Ajá. Así como el lamentable Sudán y Sudán del Sur.
Póngale,
vamos a
hacer, claro,
México y México del Sur. Argentina, claro, Argentina del Sur. Perú y Perú del Sur.
Póngale.
Digo,
y así, hasta
Colombia y Colombia, casi, del Sur. Estados Unidos, güey. Podemos hacer Estados Unidos, sí, y Estados, sí, Unidos del Sur. Digo, no porque esté claramente identificable un sur y un norte dividido políticamente. Digo esto, no, por Sudán, no, y Sudán,
claro,
del Sur.
Sí, sí,
pero
sí,
puede,
sí,
ser este o este. Puede
a
ser.
Huevo,
a
lo
ver,
que quieran,
y pero si vamos a la muestra pequeña, sí, que en realidad es muestra grande por cantidad de electores, porque créanme que una colonia en Ciudad de México tiene más electores a lo mejor que Nayarit.
Sí, que sí. Sí, que sí,
de alguna manera es o este.
No, por eso es tan importante Ciudad de México.
Claro, por
supuesto. Son lugares donde.
Y el Estado de México.
Claro,
por supuesto,
claro,
por la cantidad de.
Muchísimo.
Totalmente. Pero bueno.
Donde se empiezan a ganar y entonces se empiezan a perder las elecciones.
Totalmente, totalmente, totalmente.
Son esos lugares.
Y bueno, de alguna manera la elección de Perú sin Lima prácticamente no se podría explicar.
Claro.
Y Castillo hubiera ganado por no sé cuánto porcentaje.
Exacto.
De no sé qué.
Sí, que sí.
Pero bueno, pero en Lima hay mucha cantidad de gente, es
y
una capital.
Sí, claro.
Bueno, regresando a México y a su capital, a la Ciudad de México, digo, no crean esto que es efecto del desastre de la línea 12. De hecho, en Tláhuac sí ganó,
claro,
por ejemplo,
claro,
Morena,
claro,
pero también creo, no creo, digo, en el análisis que sea por las malas prácticas que denunció Andrés Manuel López Obrador, porque
no,
Morena también se avienta sus malas prácticas,
sí,
o sea,
sí,
no es que,
sí,
uy, inocencia,
estamos parejos,
la inocencia, sí, fue sorprendida en una noche en Ciudad de México, pero bueno, es un hecho. Y lo otro que me parece espantoso realmente.
Disculpe,
sí,
¿no? Perdón por interrumpirlo, pero
se vio mucho
la lógica de la fuerza del Estado como nada, haciendo política para ganar una elección. Eso,
sí,
se vio,
sí,
en todo el país.
Claro,
¿no?
claro. Sí.
Ajá.
El Estado, estar al mando,
y
bueno,
tienes
cajas, tienes muchas más posibilidades. Es,
sí,
por eso,
sí,
que
sí,
se pelea también,
huevo,
¿no?
Claro.
Pero, neta, aquí justamente no es un caso de ese tipo, pero me parece espantoso.
Ajá.
La victoria de Fosfo en Nuevo León.
Chale, ¿no?
Aquí, o sea, ¿qué pedo, Nuevo León?
Chale,
votan,
¿no?,
con las nalgas, les vale madres todo, se identifican con un buen conexos con la delincuencia, misógino, que trata a su esposa, que intencionalmente actúa como modelo mensa, como si fuera un don ranchero con mezcla de egresado del TEC. Yo no entiendo, me parecía irrisorio que pudiera ganar.
Increíble,
y ganó.
Wey.
Muchos me van a decir, pero ¿viste a los otros candidatos? Sí, lo que quieras, güey, neta.
Sí, sí, sí,
yo,
sí,
pensé que era un chiste. Alguien alguna vez,
ajá,
cuando empezó todo este mame, dijo, cuidado, porque con lo de pendejiana Mariana, que es,
claro,
esta,
claro,
influencer,
sí, que
la güera de Fosfo Fosfo, y pendejiana al Samuel,
sí, que sí,
les están dando un vuelo.
Un chingo de policía. Dice,
bueno,
claro,
pero,
sí,
pero qué pedo.
No.
O sea, nada más lo están mamando, o sea, con el meme,
ajá,
con el. Y bueno, qué verga, diría un regio, ¿no?
Sí, que sí.
Y ahí los tienen, gobernador de Nuevo León, Samuel,
wow,
García y Mariana Rodríguez. Quieren ver mis tenis Fosfo Fosfo. Primera dama del Estado.
Chale.
Marido y mujer, y ni siquiera son primos. Netas, están perdiendo las tradiciones en Nuevo León. Yo les pido, no lo puedo creer, pensé que era un chiste.
Sí,
por último, la hija del denunciado por acoso, violaciones,
sí,
y cuantas cosas,
wey,
más, termina ganando la gobernación de Guerrero.
Chale.
O sea, miren el power de esta gente.
Es increíble.
No manchen. O sea,
impresionante.
¿Quién creen que va a gobernar?
Claro.
Pues sí, el impugnado, el Félix Salgado Macedonio, a través de su hijita Evelyn,
obvio,
como quieran,
claro,
verlo.
Claro, claro.
Pero nada, chico.
Oh,
espero que no seguir analizando más sorpresas,
no, sí,
de,
sí,
las, lo que van dejando las elecciones de México, lindo y querido. Tenemos por otra parte un nuevo nombre para un nuevo sistema operativo de Apple.
Ajá.
El Monterrey.
Ah, chale.
Con lo que le cuesta a los gringos pronunciar el español,
sí,
y le ponen Monterrey.
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 Burritos.
Los Gatos. Burritos.
Sí.
Fiesta, amigo.
Monterrey.
Monterrey es el nuevo sistema operativo de Apple y ha presentado, ¿no?
Ajá.
Y bueno, Monterrey. Ah, fabuloso. Por otra parte, tenemos un nuevo presidente en Mali. En Mali, yo, no andan con toda esa chingadera de que ay, hay que ir a votar y que el partido,
ajá,
y que sube. No, un coronel se despierta una mañana,
claro,
y
sí,
tenemos nuevo presidente, el coronel golpista Assimi Goïta,
ajá,
es el nuevo presidente,
bueno,
de Mali.
Saludemos al nuevo presidente.
Y por otro lado, tenemos al presidente de El Salvador,
sí, güey,
Nayib Bukele, que pretende dar curso legal en el país centroamericano al Bitcoin.
Chale.
Bueno, justo casi el mismo día en que analistas junto a Bill Gates a la cabeza, hasta Anonymous,
sí que sí,
hablan del riesgo que significa que una sola persona, como es el caso de Elon Musk, ese rico narcisista, en términos del propio Anonymous,
sí que sí,
manipule el precio de las monedas virtuales a su antojo.
Ajá.
Bukele nos podrá decir que anticuados, yo soy moderno, soy millennial,
sí, claro,
doy entrevistas a Luisito Comunica, o sea, y no a medios convencionales, tengo una imagen pública altísima en, o sea, mi país, y el gobierno estadounidense,
ajá,
también manipula las monedas, digo,
claro,
a
sí,
través del tesoro. Bueno, sí, Bukele, pero habla,
pero
de la Reserva Federal contra un vato que se amanece,
claro,
en California,
claro,
que le cayó,
sí,
mal el cereal,
sí,
y
sí,
dice, me los chingo, y entre,
ajá,
que se chinga se puede chingar un país entero.
No, lo que pasa es que,
sí,
por más power que tenga una sola persona, habla de la todavía debilidad de esas monedas.
Claro, claro, claro.
Una persona,
claro,
sola no puede mover eso, sí.
Por más que esa persona sola sea uno de los máximos millonarios del mundo.
Sí que sí.
Pero, es como de miedo.
Ajá.
Igual si usted nació en El Salvador no le tiene miedo a nada.
No, claro,
yo entiendo,
claro,
ya la situación.
Sí, sí, sí.
Y ahí va Nayib Bukele y su Bitcoin. El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija, Lidi Alejandra, fueron detenidos en la madrugada justamente del día domingo, día de las elecciones, llegaron y los detuvieron.
Sí que sí.
Estaban en Nuevo León, donde tienen un muy buen amigo, que,
ajá,
es el gobernador de Nuevo León,
claro, claro,
el Bronco.
Ajá.
Pero algo sabían que los resultados de las elecciones,
póngale,
le iban... ¿Hay gente que sabe los resultados de las elecciones antes de que vayamos a votar? ¿Cómo es el pedo? ¿Por qué pierden power?
Hay sensaciones que sí, ¿no?
O sea, el vato ese, sí, está en Nuevo León hace,
claro,
un chingo,
sí, sí,
porque,
sí,
fue,
sí,
cobijado por,
pues,
sus,
claro,
amigos, los poderes y demás.
Y
lo,
bueno,
que ha hecho Roberto Sandoval en Nayarit, o sea, realmente no tiene nombre, unos defalcos,
ajá,
monumentales, unos,
sí,
nexos con el narco, ha dejado Nayarit, realmente ha robado,
ajá,
tierras, o sea, es comprobadamente un desastre este,
ajá,
ex gobernador,
sí,
priista,
sí,
en el estado de Nayarit. Y ahí estaba Nuevo León.
Sí.
Y el mismo día de las elecciones yo pensé que no chambeaba nadie, salvo,
ajá,
los del INE.
Claro, claro.
O sea,
no,
hay mucha gente, lo de la fiscalía chambean,
sí, sí,
los de la poli, los... y se ve que hay gente que nosotros vamos a votar como pendejos, pero ya sabe los resultados,
ya tienen,
previamente.
Ya tienen los datos, sí,
o por,
sí,
lo menos los olfatean, y los olfatean bien, ¿eh? ¡Ah, huevo! En fin, damas y caballeros, hoy es la quincuagésima séptima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lartija.
De este sencillo modo, renuncio a mi cargo de presidente ejecutivo de Amazon y me voy a viajar por el espacio.
Pero usted, primero que no es el presidente ejecutivo usted de Amazon.
No,
y segundo,
claro,
que ya,
sí,
está en el espacio.
Sí, 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 pero, sí, eso es lo que dijo Jeff Bezos.
Ah, Jeff Bezos.
Ayer.
Ah, claro.
Ajá.
Ajá.
El 5 de julio deja la presidencia de Amazon y el 20 de julio, a los 52 años de la llegada del hombre a la Luna, Bezos formará parte del primer viaje turístico espacial tripulado por civiles, es decir, ningún astronauta a bordo de la nave.
Ningún astronauta a bordo de la nave. Oh,
aquí, ¿alguno de nosotros es astronauta?
No.
En la nave María Tijuana.
A ver si ya...
Creo que no.
No, Lagarto, no. Ninguno.
Ah, pero nuestro vuelo no es turístico.
No, este no es un vuelo turístico.
No es turístico.
¿Cómo crees?
Turístico.
Es un vuelo...
Ah, entonces puedes seguir anunciándolo como el primer vuelo turístico comandado y tripulado por civiles.
Este es un vuelo de desplazados,
nuestro...
prácticamente.
Sí, claro.
Sí, no
entiendo. Bezos dijo, desde que tengo 5 años que quiero viajar al espacio.
Oh.
Jeff Bezos es el sueño de cualquier niño de 5 años. O sea, si,
sí,
se cree que es un distinto por soñar eso.
Es
y sobre todo de su generación.
Ajá.
Y si usted tiene 57 años,
sí,
a 57. Sus 5 años estaba, ajá, llegando el hombre a la Luna.
1969,
o sea,
claro.
¿Qué va a querer soñar un niño?
Sí,
viajar
totalmente
al espacio.
Tener 5 años, están frente al televisor. Es un...
No mames.
Esto,
o sea,
es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para el hombre.
Ahí.
Yo quiero ir a la Luna.
Mamá,
quiero ir a,
sí,
la Luna. Ese es el pequeño Jeff,
ajá,
Bezos.
Sí, también,
sí,
dijo, y esto sí no lo puede decir cualquiera, el 20 de julio haré realidad mi sueño, emprenderé ese viaje con mi hermano.
Wow.
La gran aventura,
wow,
con mi mejor amigo.
Ah, claro, no lo puede decir cualquiera porque hay que tener el varo para
toda la cosa,
¿no?
Sí, mucho varo para
bonito.
Poder hacer, para,
uh-huh,
tener una empresa espacial.
Ha cumplido sueños el hombre.
Ajá.
Ha cumplido sueños.
La cuestión es que, según lo informado, será el primer vuelo tripulado de su nave New Shepard de su empresa espacial Blue Origin.
Ah, claro, porque
le
aquí
tiene
cada
un chingo
uno
de fe a su empresa, a sus empleados y a su nave, ¿entiende? Porque él va a ser parte de la tripulación.
Sí, va a ser como el conejillo de Indias, ¿no? va a ser el cuyo que va a probarla.
Creo que por eso renuncia antes.
Sí.
¿No? Por las dudas.
Por si no todo sale bien, está diciendo, sí, qué sí. pedo. Y encima se lleva a su hermano y a su cuate.
Yo no sabía este dato. Ni Elon Musk con SpaceX tiene naves tan poderosas como para entrar en órbita alrededor de la Tierra.
Oh, aquí es un juego de quién es el más vergas, ¿no?
Sí, sí, sí. Chale. De hecho, la nave esta es como bien, bien turística. O sea, no tiene nada que ver con una nave espacial.
Es gente como que está en otro pedo, ¿no? Es gente de otro nivel de pláticas en el pub, ¿no?
Pues claro, ahí Elon Musk con... Bueno, ¿qué veo aquí? Está el otro multimillonario británico, Richard Branson.
Ah, sí, es el de Virgin.
Ajá.
Sí.
Que también tiene una empresa espacial y que planea realizar vuelos al espacio suborbital.
Suborbital.
O sea, orbitando.
Claro, claro, claro. Es lo de ahora, amigos, es lo de ahora. Sí, tener una empresa espacial y hacer...
Y él también dijo que iba a ser uno de los primeros tripulantes de esos vuelos, pero todavía no se anunció cuándo se van a realizar. Así que el primero sería el de Amazon,
¿no? Qué locura esto, porque estamos asistiendo a la carrera espacial de multimillonarios privados.
A huevo.
O sea, superamos a mediados y hasta finales del siglo XX la carrera espacial de naciones.
Sí que sí.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra Estados Unidos y demás.
Privados.
La conquista del espacio. Eso continúa, ¿no? Ajá. Porque están ahí los europeos, los chinos, sí, sí, colocando sondas y demás. Pero ahora está la batalla de privados.
Póngale, antes los multimillonarios eran Batman.
Sí.
Y ahorita no, ahorita son astronautas.
Se conformaban con estar bañándose en un jacuzzi,
también,
¿no?
Claro,
y alguna otra cosa. Bebiendo champán y metiéndose porquerías en el cuerpo. Ahora, evidentemente, quieren ir un poco más allá, ¿no?
Sí que sí. El vuelo del 20 de julio hará una parábola y regresará a la Tierra. No va a llegar a realizar una órbita completa a la Tierra, pero sí, el güey va a poder tomar fotografías con su celular viendo la curvatura perfecta de la Tierra.
Ah, para darle a los terraplanistas,
se va a perder,
¿no?
Sí. La fuerza de gravedad, o sea que va a estar flotando ahí.
Le van a flotar los ojitos.
Sí. Por lo que entiendo, la nave espacial así es muy turística.
Ajá.
Y el pedo es así, sentirse cómodo, sin estar vestido de astronauta, bebiendo un Wisconsin un champán.
No va a ser clase astronauta, sino va a ser una senior, una, ¿cómo se llama? Es una ejecutiva.
Business,
así con quitamos los zapatos, nos relajamos, nos tomamos algún refrigerio y vemos la curvatura de la Tierra para poder darles a los terraplanistas que tenemos de cuates.
Se
a lo mejor ahí
muy bonita la Tierra desde aquí.
Se ve muy bonita. Si le decimos a Jeff Bezos, lo va a disfrutar un chingo y realmente vale la pena. Es un espectáculo que vale la pena, sobre todo si uno ha cobrado la quincena recientemente, como a usted le acaba de pasar. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tronada de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Claro, profesionalmente y tener que manejar la nave, conducirla todo el tiempo. Ya bueno, se hace rutina. Y cómo es la rutina.
Pero él
ni siquiera va a hacer la órbita, o sea que luego va a estar la carrera de quién va a ser el primero que hace la órbita.
Claro.
Así las cosas, capitán Vinilo, que llevamos unas cuantas órbitas. Aquí damos, caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda.
¿Cómo está? ¿Todo perfecto?
Bien. Así nos gusta.
Ajá.
Perfectamente. Hay muchas más noticias. También Trump.
¿Sí?
Trump prepara la batalla para las legislativas del 2022. Vio que hubo legislativas y cosas en México.
Claro, claro.
Dijo, no, ya que no me tomen dormido a mí. Y dijo, están destruyendo los Estados Unidos de Norteamérica.
Hola.
Dijo esto, señalando a Joe Biden y a todos esos. Así que Trump descansó, pero muy poco. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico agarro ese viajero, nos hace al Mico.
Venga, Mico, este.
Mico, darling. Sí, va a haber micos también ahí donde va Jeff Bezos.
Ah, sí, sí, pero
son necesarios.
Sí,
no.
Claro, ya hubo antes.
Usted tiene contrato de exclusividad aquí, Mico. Usted no...
Sí, lo nuestro es otro pedo.
¿Le seduce ir a trabajar con Jeff Bezos? Unos besos, perfectamente, fantástico. Era lo que necesitábamos saber. En el programa de hoy, comemos para sobrevivir. Le ponemos chipotle, comemos facturas argentinas. Tenemos las más desopilantes aventuras de unas estatuas y le pedimos a los parientes de los United que se mochen para armar la fiesta. Háganle, apóyennos, parientes, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy, en los secretos más increíbles que tiene nuestra pareja, llegamos a la populosa Ciudad de México para encontrarnos con el Romper Stomper.
¿Cómo está, Romper Stomper?
Romper Stomper, líder supremo del clan desintegrado de Clash of Clans. Bueno, esto me ha dejado en una pieza. No puedo creer ante la historia que estamos. Señoras y señores, nuestras parejas tienen secretos. Secretos inexpugnables. Secretos que nosotros pensamos que conocemos todo. No conocemos nada prácticamente del otro. Sí, el Romper Stomper dice, comunicándome para confesar, en realidad el disparador de todo esto es cuando nosotros comentamos que hay gente cuyo comer, el alimento, los gustos, los sabores, es el centro de su universo existencial.
Póngale.
Es pensar con qué voy a disfrutar, cómo voy a combinar esto, qué delicioso. Y hay gente que come para vivir, ¿no?
Hay gente que come para vivir.
Que no, no le motiva, no es una cosa, o sea, le da más o menos igual.
Yo agregaría otro grupo, que hay gente que come.
Bueno, sí, no, podemos.
¿Cómo se llama? Como alguien que fuma,
compulsivamente.
Fuma, o como alguien que bebe.
Sí, bueno.
También es una adicción.
Es una adicción, es una forma de sublimar la angustia oral y demás. Tiene que ver con ansiedad y demás cosas.
Sí.
Pero no, vamos a dejar esos subgrupos, esos subconjuntos, vamos a dejarlos afuera. Dividimos en grandes grupos, que es uno, qué delicia esta, la combinación de sabores.
De ahí soy.
Qué placer. De ahí son muchísimos.
Sí.
Y hay un grupo, a lo mejor más reducido o ni tanto, que tiene también que ver mucho con edades. A veces eso, el gusto por el sibarita se va desarrollando con la edad también, en muchos casos, en otros no. Y están los que comen porque, bueno, hay que comer porque si no uno se muere, verdaderamente.
Hay veces, o por dinero o por mucha chamba, que uno no tiene tiempo de pensar qué va a comer, de qué va a disfrutar.
Claro.
Y viene la comida, hay que comer porque hay que comer. Y bueno, ya rápido, lo que sea.
Efectivamente.
Sí,
bueno, la historia de la creación, por ejemplo, del sándwich, del emparedado,
póngale.
Que debe su nombre justamente a una persona, tiene que ver con alguien que por... No vamos a contar la historia, amigos, no aceleren esta parte del programa, ni mucho menos, sino que tiene que ver con alguien que ponía el juego por sobre la alimentación. Entonces, al no querer dejar de jugar, tráiganme un emparedado mientras sigo aquí despuntando naipes con los amigos.
Sí.
Así que dicen que de ahí...
No
es la creación.
Porque la mayoría
no juegos
pensando,
de azar.
Igualmente puede aplicarse
a juegos del siglo. También.
Sí,
yo recuerdo, cuando estaba, enfermo siguiendo toda la saga de Tomb Raider.
Y chingaderas para mantenerse vivo.
Como si a uno le pagaran por ello, quería avanzar. Porque el juego va a estar ahí. Pero tengo que seguir avanzando. Uno realmente estaba con puro snack y pura chingadera y le daba lo mismo mientras no sea venenoso. Pero bueno, el Romper Stomper aquí, porque de alguna manera titulamos esto como los secretos más increíbles que tiene nuestra pareja, tienen que ver con un personaje muy especial. A mí no para de sorprenderme la historia, pero claro, viene de alguien sorprendente como el Romper Stomper. Bueno, nuestro amigo odontólogo dice, yo soy de esas personas que comen porque es necesario comer. Sí, realmente no es que realmente no presto mucha atención a la comida. Regularmente, cuando como, estoy pensando en muchas cosas, excepto en el sabor de los alimentos. En la agenda, en qué voy a hacer con esto, en qué dan, en el clase desintegrado de Clash of Clans.
Solo
en
se da cómo, cuenta si está muy apestosa la comida. Ahí se dice,
claro,
qué chingados.
De alguna manera.
Sí,
y no sé si tanto. Estoy pensando en cuándo hacer los ataques, porque el juego y cómo las defensas y que no nos. Y
sí,
así. Bueno, y eso no significa que haya cosas que no me gusten.
No, claro.
O que no sean mis favoritas.
Exacto.
Tengo voy a un restaurante y pido algo que me gusta más que otra cosa. Y
claro,
todo.
Claro, está claro.
Solo que en mi vida no tienen tanta importancia. Ajá. No es de una, o sea, cosa. No. Yo, nunca van a encontrar en mí, ajá, esas frases tan típicas de, ah, los pambazos que venden no sé quién.
Póngale.
O no, ah, los tacos de aquella taquería. No, no, esas, sí, esas cosas no. Ah, fui a Puebla, ajá, donde venden los mejores. Claro, todo eso, sí, no, no. Me van a escuchar hablar de otras cosas, pero sí, no, sí, 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 no de eso. Por ejemplo, al trabajo de la mañana llevo normalmente un lunch.
Ajá.
Un lunch que me prepara mi amorcito corazón, claro, mi mujer, sí, mi esposa, Mariana, ¿no?
Ajá.
Y aquí viene lo fabuloso de todo esto que yo no lo puedo acreditar.
Sí.
Una vez me dice ella, ay, regrésame el lunch porque se me olvidó colocarle chile chipotle a tu sándwich.
Ajá.
Y yo le dije, no importa, no me gusta el chipotle. Fantástico. Ella se quedó con los ojos como un dos de oro de la baraja española y me dice, llevo 10 años poniéndote a todos los sándwiches chipotle, güey. No te conozco. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aléjate de mí. No.
¿Por qué no lo haces de pedo tampoco? Por,
o sea, no, nada, nada,
nada.
O sea, y se llevas un lunch, o sea, y lo comía.
Claro, claro.
Nunca hubo, fue una información que no circuló. Me hace recordar, romper el estompe, ya lo he contado en el programa. Estas cosas, estos no son sin sentido, son como información, ajá, información.
Sí.
No sé, se rompió tampoco la cadena de algo.
Tampoco debe no gustarle a niveles no soportar.
No, es no tipo, le importa.
Da lo mismo,
no le importa, sí, pero realmente sí. Me gusta más sin chile,
claro,
chipotle.
Claro.
Pero yo llevo 10 años poniéndole. Digo, me conté alguna vez en el programa de mi abuelo cuando estaba noviando con mi abuela y la primera vez que fue a la casa, ajá, de sus futuros suegros,
sí, sí,
le sirvieron unos tomates rellenos y por quedar bien, por sociabilizar, dijo, qué deliciosos tomates rellenos, señora, claro, ¿no? A la,
sí,
suegra.
Y sí, porque había que decir.
Desde ese puto día no había forma de que vaya a la casa y no lo estén esperando tomates rellenos, que al fin y al cabo tampoco le gustaban tanto.
A huevo, a huevo.
Entonces puede pasar que 10 años después mi abuela, sí, le haya dicho, te hice tu comida favorita, los tomates rellenos, y él dijera, o no, peor, porque sí, esto no se lo confiesa al romper el estómago.
No, claro, claro.
Sería como que le diga, ¿sabes qué? No pude comprar los tomates que te gustan tanto, que comemos todos los domingos. Y él hubiera dicho, sí, pero en realidad no me gustan tanto. Y hubieran pasado 20 años, no mames, güey. En este caso pasaron 10 años,
sí,
colocándose a su lunch el chile chipotle.
Sí.
Y pues no era tan relevante.
Ajá.
Ahora, ¿en qué momento Marianita,
sí,
dedujo?
Porque a ella le gusta, entonces.
Claro, automáticamente. Ella,
uno mire con maní, su gusto, si nadie, claro, habla.
Sí, si nadie habla, si nadie, sí, habla, el que manda es uno.
A huevo.
Esto es un,
claro,
principio.
Sí que sí.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, nunca se preguntó, tampoco uno va a preguntar tanto, como dice usted, lagarto. O sea, vas a una pared, te gusta, te gusta,
claro,
así,
claro.
Le quito el borde, le saco le pongo el saco.
No,
o sea, no
hay forma.
Se hizo y se hizo. Si el güey no se quejó en su momento.
En la primera, ¿no? Dijo, a mí no me gusta. Con...
Claro, esto tiene chipotle. No, vieja, no quiero. Si no lo dijo ahí, 10
sí, sí,
años después,
ajá,
por una ausencia de chipotle, no sabemos por qué razón, surge todo esto y nos vamos conociendo como pareja.
Claro.
No, es fascinante. Esa pareja es invencible. O sea, se siguen conociendo después de 10 años.
Qué bello,
bueno, ella,
¿no? Porque
sacó...
eso da como entusiasmo. O sea,
sí, tiene que
tener... el destino.
Una,
¿no?
Siempre hay que tratar de una parte,
ajá,
vedada a,
claro,
la pareja.
Claro.
Digo, ya lo de pedorrearse uno,
no,
frente al otro.
No.
Lo de, o sea, está chido de, no sé, conservar ciertas cuestiones. Por ejemplo, no saber si te gusta o no el chipotle.
Claro.
Te gusta el chipotle y tú pones cara de, no sé, a lo mejor dentro, ajá, de 10 años,
te digo,
en nuestro aniversario, en nuestras bodas de plata,
sí,
te digo mi gran secreto. Siempre que los secretos sean de ese tipo.
Claro, sí.
Y no,
sí,
estoy bajando,
no,
al piso de arriba,
familia,
o tengo,
no,
otra familia,
no,
en Cundinamarca.
Sí, sí, sí.
Bueno, siempre se esmera mucho mi esposa cuando me cocina y si ve que no estoy prestando atención a lo que me estoy comiendo, me detiene, me pide por favor que saboree, me dice mastica, saborea,
claro,
pásalo de lado a lado.
¿Entiendes?
Claro, no, porque
sí,
además hace mal comer así,
sí, claro,
sin tener conciencia,
sí,
alimenticia,
sí,
o sea, porque,
sí,
comes apurado, comes,
sí, sí,
y me dice... Y me dice, dame tu opinión de esto,
ajá,
que preparé. Claro, porque ella se pasó 3 horas,
sí,
en la,
sí,
cocina haciendo una para que usted, mirando el telefonito a ver si le atacan la puta aldea,
sí que sé,
diga que ella también forma parte del clan desintegrado del Clash of Clans.
Sí, sí.
Y usted mirando el teléfono y comiendo así como que comiendo, siquiera, aventándose comida a la boca. Sí. Realmente estamos con ella.
Llenándose de gasolina.
Sí, totalmente. Bueno, cuando está de viaje, nunca sé qué comer. Ajá. Incluso prefiero matar el hambre con cualquier cosa para evitar que esa sensación me incomode durante el día. Y cuando me pregunta lo que comí en ese día, tengo que hacer un gran esfuerzo para recordarlo. Generalmente le digo algo con chipotle. Y bueno, también tengo la costumbre de comer en partes. Por ejemplo, mitad del lunch y luego sigo otra cosa y luego, claro, y así, sí, diferentes platos con diferentes guisos, frijoles, carne, ejemplo. Bueno, primero me como una cosa, después la otra, sin mezclarlos nunca. Además, bueno, nunca tomo agua hasta que termine toda la comida. Ajá. Me puedo estar ahogando, sí, y mi esposa me dice, pero toma agua para bajar. No terminé de comer todavía, no terminé. Sí, amigos, ese soy yo. Están conociendo todos mis secretos a la mesa. Me despido, Nave, los quiero un chingo. El Romper Stomper, líder supremo del Clash Desintegrado de Clash of Clans.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el de la mirada indiferente.
¿Cómo está el de la mirada indiferente?
Podemos hacer todo en nuestra casa. Es, ajá, todo, hágalo usted mismo. Se puede llegar a hacer absolutamente todo lo que conocemos en el mundo exterior dentro de nuestra casa, y si tenemos, depende, los elementos y los materiales.
Si usted, claro, quiere cosas que, depende, se puedan hacer dentro de la casa, sí.
Si yo quiero hacer el Empire State dentro, claro, de mi casa, va a ser complicado. Póngale, sí. Pero estoy hablando... Abones,
o quiero un plasma, un televisor, sí, sí, de 60 pulgadas.
Está diferente.
Se, sí, me complica, sí, un chingo.
Salvo que sea un chino que viva, ajá, en una factoría... Sí, que tenga.
Pero si
quiero
un monito para decoración.
Monito para decoración.
En barro negro.
No, le voy a decir. Sí, en barro negro, pues hay que ir a Oaxaca a hacerlo en barro negro. No lo puedo hacer en mi casa con cualquier cosa. Usted tiene cosas que. Bueno, si uno vive en Oaxaca, posiblemente en la zona donde el barro negro es.
Bueno, hágalo de cerámica,
píntelo. Yo lo que le voy a decir es que le di poca información, entonces por eso usted se fue a la cerámica, a la chingada. Estoy hablando de comida.
Ah, de comida.
Bueno, como siempre, un gusto oírlos, dice el de la mirada indiferente. Y más ahora que estoy en modo amo de casa hasta que consiga trabajo. Ajá. Bueno, la cosa va más o menos así. Hace como 3 años antes de recién casado, ajá, al momento de comprar las cosas para el hogar y escoger cocina, la niña me convence de que no necesitamos horno. Al fin no sabemos hacer nada al horno, y no es muy necesario. Sí. Pan no vamos a comer ni vamos a hacer, y si no, el microondas basta como para hacer cake en caso. Ajá. Así que vea, y me convenció.
Claro.
Entonces, uno tiene un dinero,
póngale,
se va a casar,
sí, pues, claro,
lleva adelante, huevo, entonces huevo, empiezan los recortes. Ajá. Uno de los recortes fue el horno.
Sí.
Que no necesitamos el horno, decía la niña. Bueno, algo más o menos así fue lo que me dijo, pero no lo compramos. Yo anduve buscando a lo largo de 3 años que lleva este matrimonio, sí, un horno eléctrico que pueda servir para alguna cosa. Últimamente las recetas del señor Lagarto
me motivaban
más a tener un horno.
Chillos.
Claro, sí. Bueno, y nada, la cuestión es que con esos hornos podemos hacer cosas pequeñas y chidas.
Claro,
pero sí, bueno, entonces me motivaba más a tener un horno. Para
perrón,
alguna vez, ¿no? Entonces,
gigante.
Claro. No.
Industrial.
No.
De buen gusto.
Bueno, últimamente la niña se antojó facturas argentinas.
Ah, miren.
Facturas argentinas, ajá, que son como un tipo de bizcocho,
póngale,
dulce,
eso es al,
¿no?
Horno.
Que, claro, eso es, totalmente. Bueno, compramos en algún lugar,
ajá,
en una panadería,
sí,
y no se parecían en nada a las facturas de Argentina.
Ajá, sí.
Decían, no, es como unos bizcochos, medio, no
más
sé,
como.
Pensé, como una concha, o como un pan,
claro,
dulce, pero sí, no, sí, llegaban, sí, a ser esas facturas, esos, ajá, bizcochos con diferentes sabores y texturas.
Sí.
No nos gustó. Entonces, bueno, al final las terminé comiendo yo porque a la niña no le gustaron.
No, claro, sí.
Bueno, después de seguir buscando, hallamos una... el peligro, entre paréntesis... esto es un... te crece el culo de una, claro, manera espectacular, digo,
sí.
El panecito, el, ajá, pan saborizado, dulce.
Estaba pensado para dos, si se lo tienes que...
No, porque, claro, digo, se le antojaba, sí, o sea, estoy pensando todos los días así, docenas, claro, de, claro, facturas, qué pedo con eso, pero bueno.
No, fue una vez sola, no gustó ya.
No, que una vez sola. ¿No? Después de seguir buscando, hallamos una panadería argentina.
Ah, mire.
Sí, aquí en Cocha, con muy buenas facturas,
¡jua!,
hay que decirlo, y nos volvimos clientes clientes habituales.
Ah, chale, eso
o sea,
sí,
de que
sí,
pasábamos sí. Y si no, salían los dueños y decía, ¿qué pasó? Que hoy no vinieron, claro. Acá están las facturas esperándolo. Bueno, la cuestión es que el miércoles nos quedaban dos de la última docena que habíamos comprado. Decido comprar media docena más para completar. Pero bueno, queda el miércoles. Luego una serie de detalles nos cuenta el de la mirada indiferente que tiene que ver con imposibilidades de hacerse de más facturas por la pandemia, por el cierre, por el horario, por la chingada, porque venía un feriado, porque su puta madre. Y la niña, ¿qué onda? ¿En qué tesitura se puso la niña?
Sí, no puedo vivir.
Más niña que nunca. Quiero facturas. Esto naufraga si no tengo facturas. Venía del hospital trabajando, no sé cuántos turnos, quiero facturas. Lo único en mi vida que quiero son facturas y no tengo facturas. Bueno, yo como un maridín, ¿no? Dispuesto a saciar todos los deseos, nada, ¿cómo hago? No había forma. Y entonces le dije, no te preocupes, son las 8, nos durarán. Ella me dice, no, estas facturas que nos quedan no durarán, hay que ver cómo le hacemos. No voy a detallar nada más. YouTube, cómo hacer facturas.
Y claro, o sea, es un viaje de ida.
No, pero es un pedo. A ver, viernes,
hasta aparte de
6
llegar,
p.m.,
¿no?
Ya nos acabamos todas las facturas. La niña me mira y me dice, yo sigo queriendo facturas. Y yo ingenuamente le digo, tenemos todos los ingredientes en la casa.
Ah, bien.
¿Qué tan difícil puede ser?
Póngale.
Esa es la frase que termina hundiéndonos.
No,
no, va a haber horno. Ah, usted bien, no se preocupe bien, por bien. Nada. Pero es la frase que nos termina hundiendo. El qué tan difícil puede ser.
Nada, bueno, no puede ser difícil.
100 años de pasteleros europeos inmigrantes perfeccionando la técnica de generación en generación para que alguien diga, yo lo veo en YouTube y más o menos la armo.
Sí.
Bueno, no detallaré todo lo demás entre videos de YouTube y buscar más ingredientes, que al final no teníamos todo. Claro, dijimos, tenemos todo en la casa para hacerlo.
Facturas son muchas, una primero, hay que empezar de a una, ¿no?
Bueno, yo
sencilla.
Tengo el registro, vi todas las fotografías, se aventaron como para hacer una panadería, hicieron varias variedades, todo. Bueno, a buscar el horno eléctrico, que realmente parece de juguete. Yo lo estoy viendo en la fotografía y sí, parece que Barbie va a cocinar algo ahí. Pero bueno, sin duda sirve.
Heme
aquí una 30M del día sábado con facturas mal hechas, mal cocidas, unas quemadas por fuera, crudo por dentro, otras quemadas por dentro, crudas por fuera, y las demás cocidas pero crudos, pero sin, en fin, son las que seguramente,
igualmente, imagino que todas muy deliciosas.
Mire, no sé si tan delicioso.
Ya me gusta todo,
cuestión que ha enviado tres fotografías. La primera es un desastre, verdaderamente son costras quemadas, una cosa de terror, pero lógicamente esto es prueba y error,
claro.
Ya le digo, son años de pasteleros, la pastelería es de lo más difícil en gastronomía. Bueno, hay una segunda fotografía que me parece que está muy bien. Y el horno y todo nos detalla. Hay un trenzado que me parece ser destacable, una crema pastelera cuyo color se sospecha excelente. La segunda foto, ya les digo, mejora todo ostensiblemente. Tenemos pastelera, dulces, crujientes, masa equilibrada, almíbares que dan brillo, o sea, se aventaron el curso.
Completo
hay como, no le quiero mentir, 3-4 modelos de factura. Frutos secos molidos encima.
Muchas horas
destinadas. No respondemos por el sabor, porque lógicamente es una imagen, pero creemos que lo han logrado.
Eso tiene que estar bien.
Que lo han logrado. A pesar de su humildad, de decir, no, esto es un desastre. Me parece increíble a la vista. No sé al gusto, la niña llegará y dirá, la verdad que sorteamos lo mejor que pudimos el momento de falta de facturas. Un beso grande para el denominado indiferente y para la niña. Y más hecho con este hornito eléctrico que realmente parece de juguete. Me parece impactante. Un abrazo, amigos. Damas y caballeros, llega con ustedes Marcelo de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Marcelo?
Buena tripulación, desintegrado. Desde la falda Córdoba les saluda el Marcelo. Bueno, ya que en los saludos de los otros días me mandaron a La Pampa, puede ser que hayamos dicho Marcelo de La Pampa. Argentina está unida, los amigos de allí son uno solo. Bueno, y anteriormente un pampiano dijo que eran el centro geográfico del país. Yo recordé cuando Córdoba se adueñó de dicha característica. En realidad, técnicamente no sabemos cuál es el centro del país, dice Warcelo, y supongo dicen los pampeanos. En algún lugar estará señalado. Póngale, claro. Vio que hay gente que le gusta señalizar, aquí es el punto, chingada. Bueno, cuenta la historia que al finalizar la construcción del dique San Roque, el dique San Roque es un dique muy importante en la provincia de Córdoba, que data a la construcción del siglo XIX, ¿no? De finales del siglo XIX, 1890 y tanto. Bueno, está ubicado a unos 13 kilómetros de Villa Carlos Paz y a 30 kilómetros de La Falda. Esto no le está diciendo mucho a nadie, salvo a los pobladores de la zona. Pero en la comuna, que fue el obrador del dique, se construyó la Plaza Federal, que se trata de un conjunto de mástiles de 8 metros de altura con las banderas de todas las provincias de Argentina, y a un costado un gran monolito de 6 metros de alto que indica que en ese punto se encuentra el centro geográfico de Argentina. Hasta ahí estamos en algo totalmente intrascendente, muy poco interesante, que parece una publicidad del municipio zonal. Sin embargo, la realidad es otra. Y aquí es cuando empieza a interesarnos la historia. Y tiene que ver todo también con una estatua. Y ustedes cuando terminen de escuchar esta historia van a decir, carajo, esa estatua tiene más aventuras y más vida social que yo. Y sí, posiblemente porque es una locura. A ver, la cuestión es que cuentan que apenas 6 años después de la culminación de la construcción del primer dique San Roque, fines del siglo XIX, el gobierno de Manuel de Pizarro decidió construir ahí un enorme pedestal. Gigantesco, de 6 metros de alto, que serviría para sostener una enorme escultura de Cristóbal Colón, que el gobierno español le regalaría a Córdoba como parte de los festejos de los 400 años de la llegada del marinero a tierras americanas.
Póngale.
Punto. ¿En qué se basó el contrato que está? ¿Qué fue un español que dijo? Te vamos a mandar, tío, una estatua bien, bien pija aquí de Colón. Quedó ahí, quedó en palabras, había algo firmado, cambiaron las cuestiones políticas de un lado y del otro del océano. La cuestión es que la escultura nunca llegó.
Quedó el
pedestal esperando la dicha escultura. Nunca llegó, pero España la envió. O sea, no fue tanto de les voy a mandar. Españoles cumplieron. Los que no cumplieron fueron los del puerto de Buenos Aires, que dijeron, pero qué bonita está la estatua, che, se la vamos a mandar a estos cordobeses. No, que quede acá, dijeron. Los cordobeses así, como diciendo, y la estatua se queda acá. Bueno, la estatua se quedó en el puerto de Buenos Aires.
Como tantas cosas que quedan en la aduana.
Como todo lo que queda en la aduana de Buenos Aires.
De botellas.
La aduana del puerto de Buenos Aires.
En realidad, del mundo, ¿no? Pero imagino que hay lugares donde más.
Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Sí, pero qué buena chamba tener un puesto jerárquico en la aduana,
totalmente,
¿no? Esta estatua me la voy a llevar para casa, para adornar el jardín. Bueno, la voy a poner con 2 enanos que tengo del jardín y un Pluto. Y en el medio de la estatua de Colón. No, lo que le iba a decir que justamente la aduana y el puerto de Buenos Aires fue lo que signó la historia de Argentina,
claro,
¿no?
Claro,
ese monopolio de entrada y salida de producción. Y así el reparto de impuestos, en fin, cuestión que nada, los argentinos sabrán muy bien. ¿Y cómo está asignado eso, la historia entre Buenos Aires, el resto de las provincias?
Sí, todo entra por ahí, un solo puerto, prácticamente.
Claro, un solo puerto. Y bueno, no es que tenga un solo puerto Argentina, no se malinterprete. Una aduana que monopoliza toda la entrada y salida de un país. Generalmente, bueno, causa esas cuestiones,
claro,
¿no? De logística y de demás, y de aprovechamiento por parte de un sector con respecto al otro.
Poder.
Bueno, entonces el poder de Buenos Aires, justamente, porque en Argentina mucha gente de las provincias y en muchos países tendrán la misma frase. Dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.
Claro.
Como diciendo, puta madre, yo que estoy aquí a cientos de kilómetros, o sea, ahí es donde atiende. Bueno, la cuestión es que la estatua, dijeron, no, la estatua se queda acá, está muy bonita, ¿qué se la vamos a mandar? Se queda acá, aparte en pedo, mandar una estatua, estamos hablando de 1890 y no sé qué. Bueno, supuestamente es la estatua de Cristóbal Colón que se colocó detrás de la Casa Rosada.
Ah, chale.
Y aquí hacemos un paréntesis. Ajá. Mucho tiempo después, sí, llega Hugo Chávez Frías, ajá, presidente en aquel momento de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Presidencia en Argentina de Néstor Kirchner.
Ajá.
Estaba con Néstor y Cristina, mira por la ventana de la Casa Rosada, ve, sí, a Cristóbal Colón y le dice, ¿por qué tienen esa estatua de este genocida pitiyanqui? ¡Esa estatua de Colón! ¡Que fue el que hizo que América sangre! Y Néstor Kirchner y Cristina lo miraron como, ajá, diciendo, tiene razón, aparte, sí, con el dinero que le debemos, mejor que le hagamos, claro, caso, claro, hay que sacar, claro, esa estatua a la mierda.
Sí.
Bueno, sacan la estatua, no, la estatua de Cristóbal Colón, y, ajá, la mandan a Córdoba. No, no, señoras y señores. La parten en 180 pedazos y la envían de nuevo para el puerto de Buenos Aires, pero escondida.
Escondida, claro.
A ver, entonces queda un espacio vacío, ajá, ahí en la periferia de la Casa Rosada.
Claro, ¿no? Sí que sí.
Y todos los días Néstor miraba por la ventana, ajá, y veía el espacio, el vacío. Cristina, claro, miraba por la ventana, sí, espacio vacío. Ajá. Cristina queda viuda, dale, claro, y presidenta, sí, de la República Argentina.
Está
y
todo
llega,
honesto.
Evo Morales, sí, ella ya estaba planificando, se estaba planificando la estatua de Néstor, pero llega Evo Morales,
sí,
en aquel momento presidente de Bolivia con un power importante, dijo,
huevo.
Cristina, crees en tetita así como es pollo, sí, pero yo te voy a regalar algo que ocupe el lugar, perfecto,
qué bien.
La estatua de Juana Azurduy,
ajá,
y colocan la estatua de Juana Azurduy,
ajá.
Cuestiones ideológicas,
sí,
en detrimento,
claro,
de la del genocida,
ajá,
colocan la de Juana Azurduy. Pero después viene Macri,
ajá,
llega el gobierno de Mauricio Macri,
sí,
mira por la ventana, ajá, esa misma ventana por la,
claro,
que se asomaron tantos,
sí,
y dice, ¿qué pasa con la estatua de Juana Azurduy? Le preguntáis. Y no, o sea, hay calidades y calidades.
No.
¿Qué me está diciendo? Y se estaba, cada
se
vez que llovía,
como,
se le caía,
chale,
el rostro de Juana Azurduy y era medio así como un echehuomo, había una cosa.
Chale,
me da miedo, decían los niños que pasaban por ahí. ¿Qué pasó? Lluvia,
bueno,
ácida.
Bueno,
bueno,
una restauración.
Se hizo con los materiales que se pudo. La cuestión es que saquemos eso.
Ah, mire.
Y sacaron la estatua de Juana Azurduy.
Chale.
Más o menos la restauraron,
ajá,
le pusieron para que no se siga derritiendo,
bien,
todo así. Y la llevaron a las puertas del Centro Cultural Kirchner.
El, ah, no la
edificio,
cortaron en pedacitos.
No, no, no.
Ajá.
El edificio del ex Correo Central.
Ah, que está muy cerca de la...
Claro,
sí,
unos desplazamientos
unos
por ahí.
Desplazamientos.
Porque además se hicieron obras de soterramiento,
ah,
y demás,
ajá,
por allí,
de túneles,
por la,
sí,
zona,
sí,
de túneles. Entonces, bueno, quedó...
Con esa excusa, digamos,
con
para
eso
que
quedó,
nos quede tan político.
Claro, claro, porque, sí, ya, sí, no sabían qué estatua poner ahí, la de Mickey Mouse o la del Che Guevara o no sé qué. Así que en la Casa Rosada...
Sí que sí.
No quedó,
no
estatua,
estatua,
se modificaron,
o sea,
todas esas zonas viales y fue la estatua de Juana Azurduy para el ex edificio del Correo Central.
Sí que sí.
Bueno, y la de Colón,
ajá,
porque nos queda ese pendiente.
Fue troceada.
Fue reensamblada sus más de 180 partes.
Ajá.
Gente experta en rompecabezas y puzzles se dedicó a eso y la enviaron a un lugar en la costa del Río de la Plata, cerca del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
Ajá.
Bueno, y a más de 750 kilómetros de donde está el espigón, donde está la estatua de Colón, que supuestamente iba a llegar a Córdoba,
ajá,
hay un pedestal vacío.
Claro.
Histórico. Los guías de turismo de la zona, dice Barceló de la Falda,
sí que sí,
cansados de explicar por qué había un monumento a Colón, sin una puta estatua de Colón, sin una referencia, sin un dibujo, sin nada, comenzaron a decir que en realidad ese era el punto de referencia del centro del país.
Ya.
¿En,
claro,
qué se basaron?
En nada.
En por mis,
pero,
huevos.
Sí.
La ocurrencia fue difundida inmediatamente y ese pedestal olvidado se transformó,
ajá,
en un punto turístico imperdible realmente.
Totalmente,
amigos.
Claro.
De referencia sumamente importante, donde todos los visitantes querían pasar a sacarse una foto y comprar su recuerdo. El recuerdo del centro geográfico de Argentina. Aún hoy, le preguntan a cualquier lugareño, precisará que el viejo pedestal está porque ahí está el centro geográfico de Argentina. Y eso le responden. Y yo también lo vendo así porque somos lo mejor del país. La capital del Ferné y las morochas lindas. Saludos, amigos, dice Barceló de Córdoba, Argentina, con historias que en realidad son otras, pero bueno, sirven para llevarse un recuerdito, ¿verdad?
Ajá.
Abrazo grande para Barceló de Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde San Antonio, Texas, llega el cerebro.
¿Cómo está el cerebro?
Banda, espero estén todos muy bien. Rápido, económico y audaz. A mí me da miedo esos mensajes que dicen: primo, te contacto para invitarte a mi cumpleaños, boda, graduación, pero ya ves que están las cosas bien difíciles en México. ¿Me podrías apoyar con algo? Bueno, esto es un mensaje, sí. Yo imagino, cerebro, ajá, bastante entrecomillado, común para todo, sí, pa todo mexicano que reside en el gabacho, ¿no? Sí. Que le llegué ahí de un, ajá, primo que hace 55 años que no es, ah, es que güey, me caso. Inclusive hay gente que tiene, hay gente que tiene la delicadeza, sí, de contactar, ajá, y recién al tercer o cuarto contacto, nada, echar ahí el pedido, ¿no?
Claro, claro. Sí.
No sé si tienen la delicadeza o son más tramposos, porque uno ahí ya como que entró y es más difícil desafanarse. Hay otros que así de putazo, como dice el cerebro. Ah, primo, me caso y necesitaría que
y otros
nada,
que ni primo.
Y otros que... Pero bueno. Había un meme dando vueltas por ahí hace relativamente poco tiempo que tenía que ver así como con una conversación de WhatsApp donde se presentaba, no sé, un sinfín de estrellas, como que le diga: hola, soy el Robert Smith, ajá, el de The Cure. Sí que sí. Para sacar el nuevo disco necesito que te moches con 50 mil pesos mexicanos. Ándale, por los viejos tiempos, por The Head on the Door y por lo que nos unió. Y así con distintos artistas, chale, de diferentes cuestiones musicales, sí, sí, o demás. Soy el Checo Pérez.
Claro.
Sí, se me ponchó una llanta y sí, me gustaría que, nada, si colaboras, por favor. Y bueno, y así el pedo. Y en este caso, nada, el cerebro se ve que le llegan, ¿no? Esas de primo y la chingada. Una familia muy numerosa, sí, ahí pues ha quedado, claro, en León, Guanajuato. Pero bueno, ya ves que como están las cosas difíciles en México, ¿me podrías apoyar con algo? Bueno, no sé, el verbo apoyo en México,
sí,
bueno, está bien, tiene relación, ¿no? Es apoyar.
Sé que
pero
sí,
en realidad es estar esperando nada, algo. Es si me apoya el gobierno, si me apoya, sí, si me apoya el primo del gabacho, sí, sí, si me apoya. En realidad no es que estamos buscando,
no es un apoyo.
Estamos
moral,
buscando
un,
sí, no, sí, estamos, sí, buscando, sí, la pinche subvención, sí, a la, sí, verga. Que vengan con
venga varo.
Que venga varo y que no es.
Sí.
Porque el apoyo generalmente es sumarle algo, ajá, a lo que ya tenemos.
No,
aquí
todo
es el apoyo total. Sí, 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 o sea, mira, claro, bueno, quiero comprarme una casa. Si el gobierno me apoya, ¿cuánto tienes?
No,
nada, pero...
Sí.
A huevo. Y bueno, y así con el cerebro. Cerebro, por ejemplo, ay, oye, va a ser mi boda y sabes cómo están las cosas, no sé, ando buscando apoyo. Bueno, ¿cuánto necesitarías? Nada, toda la fiesta, todo el pedo. Sí, o sea, sí, yo lo único, o sea, que pongo, claro, es la novia, claro, cabrón. O sea, y bueno, no sé, va a ser padrino de esto, no quiere ser padrino del otro. Si no puedes, no te preocupes, esperamos verte, ajá, en el evento. Bueno, güey, nunca me hablas, güey, y ahora sí que quieres porque necesitas dinero. Y lo más ojete es, sabes que no puedo ir a México.
Claro.
Porque... Entonces, ay, si no puedes venir, no hay,
y
pedo,
bueno,
primo,
claro,
pero
sí que sí,
sería una forma como que estés, ajá, con nosotros.
Sí.
Si no sé si es el padrino, claro, no sé, de la, claro, de la comida, del vino, de la cheve, de las chelas, de lo que sea. Nada, qué ojetes, ¿no? Saben que no puedo ir a México, todos lo saben y tan pinche madre. Bueno, saludos, banda del Cerebro San Antonio, Texas. Y a la banda malandra Riff and Homies, dice el Cerebro San Antonio, Texas.
Abrazo.
Señoras y señores, llega un chabón de Argentina.
¿Cómo está un chabón?
Desde Buenos Aires, dice: buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mientras escribo esto, voy camino a que me instalen el 5G. En otras palabras, voy camino a mi primera dosis contra la coronavirus. Y bueno, le van a colocar el chip.
Bien.
Bueno, y como paciente de riesgo, dice: me corresponde esta fecha, fecha que esperé muchísimo. Y en parte, bueno, esquivé un poco. No porque no crean las vacunas, todo lo contrario, sino porque una vez vacunado voy a tener que volver a mi trabajo. ¡Oh! Bueno, trabajo de mucho no me agrada, amigos, pero bueno, en fin, entre nervios, alegría, incertidumbre, voy camino a la inoculación y ojalá, bueno, todo todos pronto nos podamos vacunar. Tuvimos información de que han vacunado al Zareloco, al Night
Flair.
Sí, andaba con fiebre, con febrícula, claro. Pero con todos los cuidados. Yo creo que, nada, básicamente para que lo cuide. Qué bueno tener una doctora en la casa, ¿no? Eso suma muchísimo, así que Zareloca estaba ahí con paños fríos. Bueno, se les quiere, Nave. Sin más, un saludo pandémico de lejitos. Un chabón de Argentina, de Buenos Aires, dice el inoculado, ya sí suponemos, un chabón. Señoras y señores, llega el fronterizo encabronado.
¿Cómo está, fronterizo?
Bueno, recuperando la salud después de los vergazos del accidente que tuvimos hace ratillo, que después de ahí me ha empezado a ir medio culero. Me regresaron a un puesto que ocupé anteriormente, que se trata de dar mantenimiento a los sistemas de seguridad de los bancos que nos contratan y viajar todo el tiempo, lo cual me da más tiempo para estar solo y pensar puras pinches pendejadas. Pero eso sí, estar al 100 con los programas, los cuales se repiten y se repiten ad nauseam en largos viajes y entre sueños en el camión, en el avión, en el tren. Bueno, escucho historias vergas de los desintegrados. Creo que es lo único bueno que me han dejado esto, al tiro con los programas. Saludos, banda. Siempre suyo el fronterizo encabronado desde algún momento de este mensaje, llegando a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Un abrazo, carnal.
Abrazo, güey.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, y a Sarita Tragedias.
¿Cómo estás, Sarita Tragedias?
Con su no tóxico gobernador, Samuel. No, no se me va a ir eso de la mente. Va a estar todo... A ver, Sarita Tragedias de Monterrey. Dice, hola, mi querida Naka. Es que llegue uno de Monterrey o de Nuevo León. Les voy a decir por qué, cabrones. ¿Por qué quieren ver mis tenis o qué pedo? Bueno, Sarita Tragedias de Monterrey, Nuevo León, México. Digo, hola, mi querida Nave, ¿cómo están, pirata lagarto?
Ahorita las van a ver,
las tenis. Ahora las van a ver.
Ahorita.
Las van a ver.
Sí que sí.
A lo mejor las empiezan a ver también del otro lado de la frontera, porque también, veo cómo son los gobernadores de Nuevo León. Generalmente residen del otro lado de la frontera. Pero van a ver de todo, van a ver mucho cosas muy limpias.
Claro.
Digo, mucho lavado, van a ver así, Bueno, hola, mis queridas Nave, pirata y señor Artija. Quiero contarles que he tenido sueños húmedos. Cualquiera podría pensar que tener ese tipo de sueños es tremendamente placentero. Una vez, tal vez dos. Pero señores, he tenido sueños desde el jueves de la semana pasada hasta el día de hoy y así. Bueno, esto ya me preocupa, pues yo tengo mucha hambre o tengo serios problemas con aquellito. No entendía la situación, pues todas las mañanas amanecía mojada la cama. Hace un par de días en Monterrey empezó a llover y no paraba el agua de esas lluvias tupidas que no te dejan ver. Pues ándale, que me decido ir a dormir y la cama mojada. Y ya pues, ¿qué pasó? Dije, se mojó sin mí, no me esperó. O sea que aquí hay un desencuentro temporal, nada se supone que... Bueno, la cuestión es que al ver el techo de mi habitación...
Señores,
una gotera justo caía en mi cama. Muy sutil, ¿eh? Muy, muy sigilosa. Si no me hubiera despertado en esas noches, tan delicada la gota que orada la piedra... Y bueno, despacio caía la gotita. Entonces pues me puse a reacomodar mi cuarto mientras...
Y para que no quede la cama ahí.
¡Se mame! O sea tiene que a ver por qué, está filtrando el techo.
Va a poder terminar con esa filtración, se tiene que ir a dormir.
No, pero me imaginé así de floja, como diciendo, la vida es así. Ahora va a haber una cascada aquí, en algún momento voy a colocar la cama en otro lado. Bueno, es una posibilidad. Entonces, pues me puse a reacomodar mi cuarto mientras consigo quien venga a arreglar el techo. Porque eso no es automático.
Totalmente.
Y bueno, la cuestión. Confieso que me gusta gusta la lluvia, ajá, la disfruto, sí, infinito más el olor a tierra mojada, ya saben, el cafecito, ya, ver la ventana, perfecto, con nostalgia, la lluvia, pero definitivamente no dentro de mi cuarto.
No.
Eso es, o sea, es,
no está chido, no.
Sí, eso, uno empieza a odiar la lluvia, o sea, cuando, sí, cuando se empieza a meter donde no la llaman, ¿no?
Totalmente.
Realmente. Bueno, y menos en mi cama, así que hasta pronto, mis amados, saludos desde Monterrey, Sarita Tragedias, bienvenidos a mis sueños húmedos, dice Sarita Tragedia desde Monterrey, Nuevo León, México. Llega Roca Sogui desde San Cris.
¿Cómo está Roca Sogui?
En San Cristóbal de las Casas está Roca Sogui y dice, hola, está como dice ella en su rancho.
Ajá,
bueno,
está con campanita. Roca
está
Sogui
con campanita, no sé, a la vez está con campanita,
rancho, con campanita,
totalmente metal,
no,
Roca Sogui y campanita. las dejamos juntas y aquí en la nave María Tijuana nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el jumento loco, por el sabiondo inculto de la paz de Baja California Sur, por Carlos Ramone, por el perro polizón, por el conejo valiente, por el Fara de Ciudad de México, por el Guso MX, por Arafle de Ferrara, Italia, por Flor, por el amigo, por la enfermera tapatía, por el mojado desintegrado, por Chris Dalí, por Pili Mar, por Memo Salina. Y así nos despedimos, frigida por derecho, por tener sus monitores, por
ejemplo,
por donde se escuchan a través de la red, a través de nosotros, a través de nosotros. Estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Pero antes, señor artista,
sí,
momento. Dígame cómo ve la tierra.
La veo desnuda.
¿Desnuda?
Sí, despojada.
Ah, no, qué escándalo.
Acampando.
¿Ah, sí?
Natural. Disfrutando y practicando sexo libre sin descanso. Ah, como los hippies de Rioja, güey.
Los hippies de Rioja. ¡Olé! Nos vamos a España, sí, a ver los hippies de Rioja. Bueno, esta noticia la envió el Círculo Vicioso de Tandil, Argentina, que, ajá, iba en su camión y al enterarse de esto dijo, me voy para Rioja.
Sí.
Fantásticamente, un grupo de nudistas acampa desde hace días en, ajá, el monte riojano, practicando, dice el titular, sí, sexo libre sin descanso.
¿Cómo es?
A mí me gustó lo de sin descanso, o sea,
sí,
como que no descansan. Uno dice, pero,
ajá, pero de alguna forma,
una siestecita, duerman un,
ajá,
poco. No, sin descanso.
Claro, sin descanso, sin
el
descanso.
Grupo de más de 200 personas perteneciente al colectivo conocido como Familia Arcoiris,
ajá,
podrían ser desalojados en cualquier momento,
ajá,
por saltarse normas medioambientales y contra la COVID-19.
Ah, claro, claro.
No porque, o sea, póngale, falta la moral ni
no,
mucho
no,
de eso.
No,
estamos,
no,
en una España realmente, no sé, libre,
sí,
y están escondidos como en un cañón.
Ajá.
Lo que pasa que ya los han denunciado, sí, porque lógicamente, para comer prenden un fueguito, nada, están, no están, su sana, ajá, distancia ahí no se está respetando.
No, está bien, pero bueno, pero
hay,
a veces es una burbuja, ¿no?
Es una burbuja,
o sea, sí,
hay tapabocas, pero los usan en otras partes.
Póngale, claro.
Está raro, ajá, y bueno, y hay gente que,
sí,
nada, estos amantes de la naturaleza, dice la nota, reunidos en un punto de muy difícil acceso del monte, por,
déjenlo,
eso por ahora no lo detuvieron, claro, campan desnudos por ese entorno natural, practicando sexo durante toda la jornada.
Los están espiando, se dan cuenta.
Sí. En una especie de ritual de amor libre,
ajá,
sin freno.
Sin freno.
O sea,
sin
están,
sí,
sin,
sí,
freno.
Sí, sin descanso.
Toda la jornada, sí, y sin descanso. Esa gente,
sale, ¿no?
Para mí,
sí,
toma cosas ilegales.
Sí, sí.
En algún punto los,
sí,
vamos.
Sí, sí,
a ver, Maurilio, ¿qué,
ajá,
se sabe de todo esto?
Claro,
queremos,
por favor,
saber algún dato,
sí,
de Rioja. No,
¿eres,
tienen,
tú?
No, no tienen conexión a internet.
Ajá.
Están como que es una zona de muy difícil acceso, es,
ah,
en,
mire,
la sierra,
mire,
de la demanda.
Sí,
pero, y hay controversia.
Claro,
y,
claro,
hay viejas por ahí que pasan,
póngale,
y dicen, a mí no me invitaron, yo,
ya,
los denuncio,
sí,
les voy a meter una denuncia, que,
claro,
se vayan,
claro,
de aquí. Hay cosas,
ajá,
que están pasando y que, bueno, seguiremos todo lo que esté pasando con estas,
no,
200 personas,
claro, sí,
perdidas,
sí, sí,
en, un, en una,
ajá,
quebrada,
no,
ahí
perdidas,
en Rioja.
No, no se las ve perdidas.
No, no, perdidas.
Sin descanso, ¿eh?
Sin descanso,
sí, sí, sí,
bebiendo,
sí,
vino Rioja,
ajá, sí,
y nada, pasándola así hippísquivamente.
Póngale,
podríamos,
sí,
decir, hippismamente,
sí, sí,
hippimente,
sí, sí,
desnudistamente,
sí, sí, sí.
¡Qué horror! Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale
por caso, caso, Emanuel Oblong.
Grande, Manuel.
Un abrazo grande para Emanuel Oblong ahí en Guanajuato. Damas y caballeros, más que abrirá. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue
En caso de que el mundo se desintegre.